Chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad. Yo.
Mucha sarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí. Salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Están, ya no tenemos momentos de mímica. Qué emocionante. De verdad es que me emociona. Me emociona mucho que ya no tengamos momentos de mímica en este espacio. Al menos ayer y yo ya no hemos necesitado el momento de mímica. Voy a seguir. Bueno, uno nunca sabe cuándo lo pueda necesitar. Entonces, sí, seguimos buscando a alguien que nos enseñe el lenguaje de señas. Uno nunca sabe. Creo que es algo muy efectivo. Así que próximamente, si se llegase a ocupar el minuto de mímica, ya sabrán que los estaremos saludando con el lenguaje de señas, o al menos eso espero. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Qué chulada tenerlos por acá en este martes de últimas horas, martes en donde tenemos a una COFEPRIS aprobando la vacuna Sputnik V. Ya esto es oficial. Aquellos que decían, es que yo no me voy a poner la rusa, son los mismos que por el otro lado estaban presionando, es que ¿por qué México no quiere comprar la vacuna rusa? Vaya, son muchas cosas. ¿Se dan cuenta cómo están las incongruencias? En algún punto señalaban a un Andrés Manuel López Obrador de tener lazos con Rusia y que seguramente había una injerencia rusa en las elecciones mexicanas. Luego, ahora maman a Rusia, porque Rusia ya había desarrollado estas vacunas, y de hecho empezaron a rumorar que Hugo López-Gatell no quería aprobar la vacuna rusa, ¿no? Que era un tema del propio subsecretario Hugo López-Gatell, que no quería que se aprobara la vacuna rusa y que por eso podía estar presentando su renuncia. Lo rumoraron el año pasado. Luego, Hugo López-Gatell fue a Argentina para ver cómo estaba lo de la vacuna rusa, cómo la habían aprobado en Argentina, y ahí se supone que se había fortalecido ese rumor. No empezaron a argumentar que había ido porque Andrés Manuel López Obrador lo había obligado a irse a Argentina para aprobar a fuerza la vacuna rusa. Y luego regresa Hugo López-Gatell hablando maravillas de la vacuna rusa y no dijeron nada, ¿no? Y luego, es que ¿por qué no se aprueba la vacuna rusa? Y que ¿por qué no se aprueba la vacuna rusa? Y es que la COFEPRIS no la quiere aprobar, bla, bla, bla. Y entonces luego surge el ala más conservadora, los mismos que pensaban que había una injerencia rusa en las elecciones, y empezaron a cuestionar terriblemente a Andrés Manuel López Obrador por querer aprobar la vacuna rusa. Y fue toda una trama rusa, valga la redundancia, ahora sí que esta sí fue una trama rusa, porque es que es una vacuna de segunda, es que es una vacuna que no sirve, es que es una vacuna que no ha publicado nada, nadie está informado, nadie nada. Y entonces, sobres, la embajada rusa, se los decíamos en los programas, empezó a publicar todas las ligas con la información de lo que se sabe sobre la vacuna rusa. Y de hecho, adelantó la embajada rusa que se iba a publicar los resultados de la fase 3 en la revista The Lancet, que ya estaba prácticamente pactado, se iba a publicar. Hoy, en la mañana, amanecemos con esa publicación que la embajada rusa nos había prometido y hoy en la noche cerramos el día con la aprobación de COFEPRIS de la vacuna Sputnik V. Creo que en toda esta trama rusa que les acabo de resumir, muchos de nosotros, estos espacios independientes, les dijeron en más de una ocasión que era muy importante que entendiéramos que todas las vacunas están en una fase experimental, todas están en su fase 3 de experimentación. ¿Por qué no nos esperamos a que terminaran todas las fases, la fase 4? ¿Por qué no nos esperamos? Porque hay una emergencia en el mundo. Entonces se requería aprobar, se estaba esperando a que llegara la fase 3, que es la fase en donde ya hubo pruebas en humanos, en donde ya se sabe qué es lo que ha pasado, qué es lo que genera la vacuna. Esta es la fase 3, ¿no? La fase 3 de las vacunas determina qué efectos secundarios va a provocar en los usuarios, quiénes las pueden usar y quiénes no las pueden usar. Tras esa determinación, lo que sigue para la fase 4, pues ya es mejorar aquello que en la fase 3 se descubrió, reducir los efectos secundarios, mejorar que en vez de que sean dos dosis sea una dosis, etcétera. Ya es para la fase 4. Y terminando las fases, entonces ya se somete a venta, se comercializa y listo, porque ya tienen una fórmula mejorada, ya tienen una, ya está establecidísimo, ya la tienen comprobada, hicieron varias pruebas y demás. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Nos falta la fase 4, ya están muchas vacunas en esta fase. De hecho, básicamente todas las que ha aprobado COFEPRIS están en esa fase 4, que ya es, por ejemplo, Pfizer está buscando de reducir de dos dosis a una dosis. Sputnik V está lanzando o va a lanzar la Sputnik Light, que es una dosis. Están justamente todas buscando la forma de ser más óptimas y de mejorar su eficacia. Ahora, estamos hablando de ciencia. Sí están de acuerdo, o bueno, sí sabemos que todo esto va en desarrollo, ¿verdad? Hay vacunas, cuando se aplicaban en un inicio, eran dos dosis y necesitabas un refuerzo al año, ¿no? Y conforme fueron pasando los años, ya no necesitabas el refuerzo, porque la vacuna te la ponían y listo, necesitas el refuerzo en 15 años. O ya no la necesitas porque para cuando se cumpla la época en la que tendrías que ponerte el refuerzo, ya no formas parte de la población a la que le toca el virus, ¿no? O la que se podría enfermar. Eso va desarrollándose, todo va avanzando. Eventualmente quizás hasta nos digan, ya no necesitan una vacuna, solo necesitan tomarse una pastilla. Ese es el tema. Así es como va avanzando. Pero hoy por hoy, todas las vacunas se encuentran con esta fase 3. Ahora, la vacuna de la influenza, de hecho, tenía un 60% de eficacia. Por eso hay muchas vacunas que tienen el 60% de eficacia y que las están comprando. Y aún así, México ha dicho no. México solamente está comprando vacunas que tienen una eficacia del 94% para arriba. O sea, ya es la eficacia prácticamente máxima. Y han, por supuesto, que se han encontrado detalles con los efectos secundarios. Algunos de estos casos estuvieron en un hospital y estos casos pues han terminado bien, aunque hay casos que llegaron al hospital, pues han terminado el proceso y han salido. Hubo un caso que se complicaba mucho de una vacuna Sputnik V en donde una enfermera se la había aplicado, dio positivo a COVID y falleció. El rango, y eso lo explicaba ayer el doctor Hugo López-Gatell, el rango en el que ocurrió todo esto fue muy corto. Ella ya tenía COVID cuando se puso la vacuna. Y efectivamente, pues lamentablemente terminó con su vida, porque ya estaba el virus antes de que le aplicaran la vacuna.
Pero no la mató la vacuna.
La vacuna no la mató. Ella ya tenía el virus. Ya tenía el virus. Esto ocurrió en Coatzacoalcos, Veracruz. Ella ya tenía el virus. Le aplican la vacuna como parte del equipo al que le tienen que aplicar la vacuna. En ese inter no se había detectado que tenía COVID. No se había hecho la prueba. No se sabía que tenía COVID. Le aplican la vacuna y lamentablemente fallece. Esto es lo que hay que informar, pero en cambio tenemos otros personajes políticos que piden no politizar las vacunas, pero están politizando las vacunas, que no quieren que se compre una vacuna barata, que es la Sputnik V, que no entiendo qué tiene de malo que sea barata, pero es esta percepción de que lo que es barato es malo, y bueno, creo que también podríamos aplicarlo a los diputados y senadores, ¿verdad? Creo que con ellos se aplicaría. Si se venden muy baratos, son malos, no sé. Pero esta percepción de lo que no cuesta caro es malo no es necesariamente la correcta. Entonces, eso es lo que están mencionando. Pero ojo, ¿cuánto? A que si el gobierno estuviera comprando una vacuna carísima, estarían diciendo, la está comprando en sobreprecio. Lo que quieran. Si México estuviera pagando lo que está pagando Estados Unidos por la vacuna Pfizer, lo que quieran, que están diciendo es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está malgastando el recurso, está comprando la vacuna a un sobreprecio, seguro se está enriqueciendo con la farmacéutica y así. Por eso es que buscamos evidenciar estos casos y decirles a todos ustedes que es normal que tengamos ciertas reservas con las vacunas. Creo que es completamente normal, pero tampoco lo que no es normal es que veamos una politización tan grande con algo que es tan necesario como la salud. Entonces, dicho eso, por supuesto que hay que seguirle dando a este tema y a muchos otros. Yo celebro que se sigan aprobando estas vacunas porque tomando en cuenta los conflictos, la guerra que hay entre países por conseguir la vacuna, entre a ver quién paga más y a mí me las das y yo no te dejo salir de aquí porque aquí la estás fabricando y no me interesa. Creo que es importante que México esté buscando otras opciones para hacerse de vacuna, para poder proteger e inmunizar a los ciudadanos y así reactivar la economía. Creo que el tema es mucho más que la politización. Otro caso que están politizando y no quiero perder detalle de mencionárselos es con la plataforma. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de hacer registros en la plataforma. Nos tardamos mucho, sí, este equipo se tardó mucho en poder registrar a una persona para que fuera a un adulto mayor para poder registrarse mucho, refrescando la página, ¿como cuánto tiempo? Cinco veces, ¿no?
5 minutos.
Como 45 minutos en registrar a una persona, pero en estarle dando refresh y refresh y refresh y refresh a la página así insistente, y se logró registrar a la persona. He visto a muchos en los comentarios que nos dicen que ya registraron a sus papás o que ya se registraron para recibir la vacuna Sputnik V. La vacuna contra COVID, no la Sputnik V, no sabemos si va a ser esa, pero va a ser una vacuna contra la COVID-19. Entonces ya empezaron a registrarse muchos adultos mayores, hay que tener paciencia. Hace unos minutos el doctor López-Gatell mencionaba que ya están buscando que la plataforma pues, sea más capaz, más potente. Entonces, bueno, son cosas que sí se pueden prever, pero se está trabajando con lo que se tiene. Entonces, dicho eso, ya había muchos comentaristas decir, ¿pero cómo se van a registrar todos los adultos mayores si no tienen acceso a internet? Y aquí viene la respuesta que creo que he estado esperando decir mucho tiempo. ¿Para qué creen que son los servidores de la nación? ¿Para qué creen? Esos de los que se quejan, que es que están promoviendo el voto de Morena, bueno, esos son los que también van a ir a resolver su otra queja. Es que no todos los adultos mayores tienen internet. Bueno, sí, son ellos. Me encantan estas respuestas. Me encanta cómo la vida solita, así como... Es muy emocionante porque se quejan, pero la solución ya se dio antes. De hecho, lo que hizo el gobierno fue pensar en primero en los que no tienen internet. Primero pensó en los que no tienen internet y después pensó en los que sí tienen internet, que para eso es la plataforma. Pero para eso están las brigadas Correcaminos, para llegar a las zonas rurales, a las zonas más alejadas, a las colonias que no tienen internet, porque se supone que las conocen los servidores de la nación, y van a ir casa por casa preguntando, y tienen un registro, tienen censos, de dónde están los adultos mayores, ¿no? Esos que no tienen internet, de los que se quejan que no pueden acceder a la plataforma. Ay, qué hermoso martes. Muy bien. Hoy tenemos mucha información, amigos, y seremos breves. Mis mentiras de siempre. Pero antes de continuar con esto, yo les pido lo que hacemos todas y cada una de las noches. Ayúdenos, por favor, dando like, suscribiéndose y activando la campanita. Es muy importante para nosotros que nos ayuden justo con esto, porque nos permite seguir creciendo, nos permite llegar cada vez a más personas y seguir desfifilizando a la nación, como le hemos denominado. Ya tenía mucho que no se lo decía, pero hay que desfifilizar a la nación, así que ayúdenme a hacerlo, y es a través de estos espacios, ¿no? Compartiéndolo con el fifirista al que menos confianza le tengan. Esto lo pueden hacer en los grupos de WhatsApp, quienes todavía tengan WhatsApp, en los grupos de Telegram, quienes ya migraron a Telegram, en los grupos de Twitter. En Twitter también ampliamente recomendable. Se sigue generando opinión dentro de la opinión pública. Hay muchísima inestabilidad en Twitter, mucha ira y mucha injusticia. Pero bueno, ahí seguimos dándole porque uno no puede desistir ante todo contratiempo. También en los grupos de Facebook. Hay grupos que si de la colonia, que si del hermano, que si de Andrés Manuel, que si Olga Sánchez Cordero, que si de Viva la Vida y Viva el Amor. Compartan esta información porque todavía veo muchas personas, sobre todo en Facebook, que están copiando y pegando mensajes para desprestigiar al gobierno sin razón alguna. Ojalá desprestigiaran al gobierno con información real, pero el problema es que no la encuentran. ni la tienen. Entonces, solamente están intentando desprestigiar al gobierno con mentiras. Es lo bien triste, es lo más lamentable. Entonces, pues yo sí les sugiero ampliamente a todos que dentro de esta diversidad de opiniones, que dentro de esta diversidad de que si me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, que uno vale ampliamente la pena, que esté en desacuerdo, que busque generar otras opiniones. De la diversidad de opiniones se generan grandes ideas, pero pues mínimo inténtalo hacer con respeto, educación, no sé, con ideas, sobre todo. Así que para combatir a estos desinformadores, aquí también ayúdenos a compartir estas transmisiones. Y también lo que les pedimos todas y cada una de las noches es que también lean nuestro portal damexico.news, en donde estamos publicando información, videos de nuestros amigos youtubers, del doctor Alfredo Jalife, vaya, del profesor Jesús López Almejo. Van a encontrar también información importante que sale en otros espacios digitales, que creo que son los que están generando más información. El Universal, bueno, ya valió cheesecake. Ya, o sea, ¿se acuerdan que hablábamos ayer de cómo ya le recortaban el millonario sueldo a sus columnistas estrella? Bueno, pues vean cómo es que ya está cambiando la tendencia de información, yéndose cada vez más a estos espacios digitales. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como @memeyamelca. Sí, así me llamo, memeyamel, no hay pierde, no es seudónimo, no es por burla, así me llamo y bien, con bien orgullosa de mi nombre, así me siguen en las redes sociales, no hay pierde, se los repito, y también nos encuentran en La Neta Noticias. Otra cosa importante es que justamente nosotros nos financiamos con sus donativos, nos financiamos con las visualizaciones que se generan a través de estos videos en YouTube y nos financiamos también con los superchats que nos hacen llegar a algunos de ustedes que tienen la oportunidad y que quieren invertir, ¿no? Que quieren ponerle un granito más de arena a estos espacios. Entonces, gracias por confiar en nosotros, gracias por mantenerlos libres porque no tenemos ningún contrato con gobierno y aunque siguen diciendo, es que te pagan por preguntar en las mañanas, yo sigo esperando que me lo comprueben, ¿no? La neta, yo estoy esperando a ver si llega el cheque, si alguien me manda la nómina, no me llega ninguna de las anteriores y nadie me lo ha podido comprobar, entonces bueno, seguimos esperando, pero eso sí, lo único que sí presumo y no me voy a cansar de presumir es su apoyo. Entonces hay distintas formas de hacerlo, está apareciendo en pantalla el número de tarjeta de nuestro número de cuenta Banamex, bueno, número de tarjeta Banamex, que pueden hacer depósitos en efectivo desde cualquier sucursal que se los permita, miscelánea, vamos a llamarle, pueden hacerlo desde la plataforma de Banamex o desde el cajero, ¿no? Banamex, o también lo pueden hacer a través de PayPal. Esta información, no hay pierde, la encuentran en la descripción de nuestro video de YouTube, solamente hay que darle clic al YouTube de Meme Yamel y ahí va a aparecer toda la información en las miniaturas y en la descripción de nuestros videos, para que los que nos estén escuchando en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox o en SoundCloud, migren a YouTube o, pues sí, a nuestro YouTube, a nuestro canal de YouTube, y ahí van a encontrar en la descripción del video nuestras redes sociales para darle clic y seguirnos, el canal de Telegram y el chat de Telegram para unirse, y también van a encontrar la forma en la que nos pueden apoyar. Y bueno, voy con algunos de sus comentarios, ¿no? Dicen acá, le daremos la importancia a lo que se diga dependiendo de quién lo diga, dice Carlos Villar. Meme, los servidores de la Nación estuvieron llamando a los teléfonos de contacto a los adultos mayores que reciben pensión para preguntarles si aceptan vacunarse y solo tienen que esperar la llamada. Acuérdense que la vacuna es voluntaria. El gobierno está promoviendo que se vacunen, pero no los va a obligar. Para aquellos que dicen, es que me van a obligar a vacunar y me van a implantar un chip 5G. Todavía seguimos en 4G, no sé de dónde sacan el 5G, pero hay quienes lo piensan y se respeta, aunque no sea real. Dice Lili Sopilota, ladrona, vividora, saqueadora, alcahueta del PRIAN, fuera, juicio político para Lili Téllez, caníbal, corrupta, traidora, chismosa, ambiciosa, fuera, es como senadora. Está rudo este mensaje, ¿eh? Los mezquinos que están que arden, nada de sus fake news pega, el pueblo ya está muy ducho y México les queda muy grande. Veo que ya van reaccionando, 477 personas están reaccionando en Facebook, me sorprende, tenemos a Lupita García y Leticia Pérez, en el Me Divierte Víctor Paz, Carlos Márquez, Ricardo López, en el Me Encanta está Raquel López, José Miguel Vázquez, George, Francisco Jiménez, Volti Ramírez, Francisco Jiménez, ya lo había leído, Torrejón Lázaro. Y en Me Gusta tenemos a Jaime Guarneros, Jaime Zúñiga, Salvador Loaiza, Leti de la Rosa, José Urcid. Mil gracias a Rodolfo Solana también que están aquí reaccionando. Y bueno, A las más de 4,300 personas que nos están viendo en las distintas plataformas, vamos a entrar con los temas. Hoy son temas importantes y voy a entrar particularmente con lo que publica El Soberano sobre Lili Téñez. El día de hoy, el diario El Soberano, les mando un abrazo enorme a los compañeros del Soberano y también a los compañeros de Sin Línea, porque son los dos medios quienes han publicado esta información sobre Lili Téñez. Creo que es importante rescatarla y voy a poner justo los dos tweets que están compartiendo los compañeros tanto del Soberano como de Sin Línea. Hace unos minutos veíamos esta información que comenzaba a circular sobre una Lili Téñez. Lili Téñez que estaría siendo salpicada por, lamentablemente, casos como lavado de dinero. Miren, les comparto primero la nota original, que es la de El Soberano. Acá, mis amigos, en esta nota vamos a encontrar información importante. La primera información que nos toca acá es que, lamentablemente, cuando nos preguntamos quién está detrás de Lili Téñez, el personaje que sale en esta publicación del Soberano es Carlos Espinosa de los Monteros, quien habría financiado la campaña de Lili Téñez con dinero ilícito. Vamos poniendo los pelos sobre la silla. Luego aparece Claudia Téñez, hermana de Lili Téñez, fundadora y directora de una organización de niños con cáncer, la cual la familia estaría utilizando para lavar grandes cantidades de dinero que Carlos Espinosa de los Monteros gana en organizar peleas de gallos y rifas amañadas, además de juegos de azar. El empresario sonorense recibe, pues además ha sido acusado de abusar de sus empleados, recibe aproximadamente 200 millones de pesos en cada feria que organiza. Lo anterior se vuelve mucho más relevante, ya que la senadora habría fincado o financiado, de hecho, su promoción y ascenso a la política con dinero de Carlos Espinosa de los Monteros. Ese dinero, cuando pasa por la fundación, pues se vuelve completamente libre de impuestos. Afortunadamente, hoy está lejos de Morena, sí, pero ojo, si hay alguien a quien le tenemos que agradecer, y lo voy a decir con mucho pesar, que hoy Lili Téñez esté ahí, es a Morena. Perdónenme, pero sí. Hoy celebro que sean espacios pro Andrés Manuel López Obrador quienes estén evidenciando esto de una Lili Téñez, pero estos mismos espacios, estos mismos grupos políticos son los que la convirtieron en senadora. Porque ella no ganó, ojo, Lili Téñez no ganó por ser honesta. Sigue debiendo la ambulancia que prometió. No ha ni siquiera entregado ni tiene intención de entregarla. Cuando cuestionan a Lili Téñez por los apoyos que ha entregado, dice que su religión le impide decirlo. Pero su religión sí le impide recibir dinero lavado. O sea, su religión sí le permite mentir y su religión seguramente también le permite fincar mentiras y hacer fake news y cuestionar temas que no deberían de ser cuestionables. Su religión sí se la permite, pero no le permite decir a quién ha apoyado. Esa es una Lili Téñez. Ahora, lo vuelvo a decir, ¿y por qué lo digo con este énfasis? Porque es bien importante que hoy que tenemos la oportunidad de salir a votar en un 2021 por nuevos diputados federales, no nos dejemos llevar solamente por factor partido. En el 2018, todos los que ganaron, ganaron por el factor Andrés Manuel López Obrador. Y hay varios perfiles de los que nos arrepentimos, ¿no? Lili Téñez es uno, Luis Miguel Barbosa es otro, por ejemplo, en Puebla. Son perfiles que decimos, ¡uy, hijo de la chica! Y son perfiles que ganaron por el factor Andrés Manuel López Obrador. En estas elecciones ya no va a aparecer Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Es el presidente de México. Él ya está ahí. Hoy tenemos que ser súper observadores con estos perfiles que, como Lili Téñez, están financiando sus campañas con dinero lavado, dinero ilícito, y que quieren llegar a Morena sola y exclusivamente para aprovecharse del factor Andrés Manuel López Obrador, ya presidente de la República. Hoy el argumento es, Morena tiene que ser mayoría para poder darle impulso a los proyectos de nación de Andrés Manuel López Obrador. Sí y no. Morena va en alianza en algunos partidos políticos, Y hay, al menos Morena no está cayendo tanto en lo que han caído otros partidos políticos, que se están invitando actores, actrices que no tienen ningún destino político y que no han hecho absolutamente nada. Pero sí hay que observar, yo aplaudo ampliamente que al menos esta dirigencia, al menos Citlali, no puedo hablar por los demás, pero al menos Citlali está intentando escuchar las voces de la militancia, que estén intentando que estas militancias que están ahí en ese partido, que esas bases alcen la voz y que se quejen, y que si se van a quejar, que lo argumenten, y que si se tiene que investigar algo, que se investigue. Eso es lo que deberíamos estar viendo en todos los partidos. Eso hay que seguirlo haciendo. Todavía no están definidos todos los candidatos, todavía estamos en pre-campaña, en tiempo de pre-campaña. Yo solamente espero que se vote desde las internas, desde la selección del candidato, para evitar tener casos como Lili Téllez, que llegaron con casos de lavado de dinero y que hoy son senadoras por un partido Acción Nacional, pero no ganaron por ese partido, ganaron por el voto de Morena. Y luego se hacen las víctimas y es que a mí me quedó mal y no sé qué, y cuando en realidad los que siguen quedando mal son ellos. Entonces, eso sí quería dejarlo sobre la mesa, pero bueno, seguiré con esto. Acá, mis amigos, sobre Claudia Téllez, la hermana de Lili, y su fundación, se encontró que tras la cancelación de una serie de eventos el año pasado por la contingencia del COVID-19, los organizadores se negaron a devolver dinero, de estas ferias, de estos eventos que estaban organizando, y tampoco hay ningún tipo de aclaración por parte de ni la panista, ni la familia, ni nada. ¿Cómo funcionan esos esquemas según El Soberano, según estos medios? La fundación está exclusivamente destinada para lavar dinero, dinero que crea Carlos Espinosa de los Monteros a través de eventos en donde hay peleas de gallos, riñas, rifas amañadas y juegos de azar, ¿no? Estas ferias que hacen. En estas ferias que se organizan, pues recaudan muchísimo dinero y para meterlo de forma legal, lo meten a la fundación y sale un dinero completamente limpio, sin pagar impuestos, sin tener que complicar nada, ni mucho menos. Acá, RAS Entretenimiento, esta empresa, pues se ha negado a devolver el dinero, ¿no? Ellos habían generado eventos que no se pudieron realizar por la contingencia de la COVID-19 y lamentablemente están negándose a reembolsar los boletos. Dice que serán válidos al 100% una vez que se puedan llevar a cabo los eventos, pero no hay fecha para ello. Situación similar ha ocurrido con boletos de avión y es algo que preocupa porque hoy la gente, créanme, no quiere ir a eventos. La gente quiere recuperar el dinero porque necesita invertirlo o gastarlo en algo que es más necesario. Se están negando a hacerlo. Como pueden ver, acá dicen, ¿no? Solo habrá una dirección física para enviar las solicitudes y demás, pero hasta este momento no existe, vaya, ni siquiera el reembolso del 70% del valor total del boleto. ¿Dónde está ese dinero? Desconocemos. ¿Hay registro del dinero? Por supuesto que no lo tenemos, pero no es la única. Sus compañeros de Sin Línea pues retoman, por supuesto, esta información y vuelven a rescatar que sí, Lili Téllez recibe, el empresario detrás de Lili Téllez recibiría 200 millones de pesos por cada feria realizada. O sea, hablamos que no está reembolsando más o menos 200 millones de pesos en estas ferias. Esto es algo que preocupa porque se supone que eres una persona completamente honesta y legal y de frente y no sé qué, pues no se supone que deberías estar aclarando todo esto. Digo, no me extraña de los conservadores, no me extraña, ¿no? Ahí tenemos a Ricardo Anaya, que yo me pregunto cómo está financiando sus aventuras por México. Son cuestiones que por supuesto saltan a la vista, que no nos podemos hacer de la vista gorda y hay que esperar a ver si la senadora sale a decir algo o si va a callar. Y acuérdense que el que calla otorga. Aunque en el caso de Lili Téllez, lamentablemente, aunque hable, mucho de lo que dice es mentira. En sus comentarios, aquí en Baja California no hay quien irle. María del Pilar de Morena no se ve muy comprometida con el proyecto del presidente y otros partidos están de lo peor. Lupita Jones, Hank Ron. Sí, me está preocupando bastante. Luego dicen acá, maldita sea la hora que voté por ella, Gloria Vejé. ¿Ven? Dicen saludos desde Nueva York, nos mandan por acá. La verdad que Morena necesita aplicarse. Andrés Manuel López Obrador no merece que ese partido tergiverse y o destruya lo que con tanto amor a la patria este señorón ha construido. Luego dicen acá todas las opiniones recibidas, por supuesto. A Sat Gochago dice, hay que hacer conciencia política en favor de nuestro presidente y el partido Morena para que se derrote definitivamente al PRI-PAN y al chiquito PRD. Gracias a Alejandro Banuelos que nos manda $10 de super chat. Un saludo desde California, un pequeño chayotito por tu buena programación. ¿Cuándo va a estar en la mañana? Mañana, señores, por eso dije que seremos breves. Estoy intentando hacer todo lo posible por cumplirlo, señor productor. Aunque usted ni me pele, ¿verdad? Que ni me detenga, le encanta que me vaya como gorda en tobogán. Pero bueno, en más comentarios que tenemos acá, ¿qué sabes del incendio del Cerro del Ajusco? Lo que nosotros sabíamos es que hubo heridos, pero no pasó a mayores. La jefa de gobierno de la Ciudad de México está investigando, no pasó a mayores. Hoy dio conferencia de prensa en la tarde, pero bueno, no pasó a mayores. Creo que esta es una parte importante. Les actualizamos esa información con lo último que tengamos. Ahorita el señor productor me lo pasa. Dice Gina, que le investigue Santiago Nieto a Lili Téllez. Por eso arremete contra Andrés Manuel, la corrupta, porque él es honesto y esta señora no. Más tarde vamos a estar actualizando sobre cómo va esta petición en change.org que organizó o que está organizando Demián, un colaborador periodista independiente en Sonora, para desaforar a Lili Téllez por no cumplir con el pueblo. Entonces vamos a estar actualizando sobre esta información y por supuesto que al menos de aquí a que termine el programa vamos a ver si la senadora Lili Téllez ya respondió algo. Sobre esto, si ya buscó decir que el medio no tiene razón, no sé, a estas alturas estamos esperando a ver si la senadora nos dice algo o le dice algo a los medios al respecto de estos asuntos que están salpicándola, lavado de dinero, desvío de recursos, cuestiones que por supuesto podríamos cuestionar, y eso súmenle lo que no se ha investigado sobre este personaje, Carlos Espinosa de los Monteros, que estaría detrás de Lili Téllez. No todos los Espinosa de los Monteros son malos, yo conozco uno que otro que es muy buena onda, pero Carlos Espinosa de los Monteros es el empresario que vinculan como el que estuvo financiando la campaña de Lili Téllez, que es un empresario que estaría utilizando una fundación, una organización de niños con cáncer creada por la hermana de Lili Téllez, Claudia Téllez, para lavar dinero, más o menos 200 millones de pesos por feria. Ferias en donde hay peleas de gallos, ferias donde hay rifas amañadas y pues también juegos de azar. Varios. Así las empresas que están vinculadas a la senadora. Y bueno, amigos, como pueden ver ya en pantalla, efectivamente vamos a hablar de un asunto al que hay que darle mucho seguimiento. Este caso es algo que preguntamos en la mañanera relacionado con el incidente, o sea, así lo podemos llamar, entre Nuevo Laredo con estos migrantes. Y digo incidente, aunque deberíamos en realidad decir un atroz homicidio, asesinato, en contra de estos migrantes, que no es tan diferente a lo que desde hace años vive la entidad. La zona, casas de seguridad donde retienen a los migrantes, porque los usan como moneda de cambio para que trabajen a favor del crimen organizado. El día de hoy, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio una conferencia de prensa en donde habla del avance de estas investigaciones. Hoy por hoy, y lamentablemente se los voy a decir, estamos hablando de vinculación que hay de las autoridades. Esto lo voy a rescatar completamente lamentable, porque pensábamos que nada más sería la vinculación del Instituto Nacional de Migración por esta camioneta, pero no. La Fiscalía de Tamaulipas informó que al menos 12 policías estatales participaron en la masacre del pasado 22 de enero, en el que fueron asesinados 19 personas, la mayoría migrantes guatemaltecos. Ya fueron detenidos estos agentes, estos policías estatales, pero quiero compartirles parte de esta conferencia de prensa donde estuvo, por supuesto, el fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas, el doctor Irving Barrios Mojica, hablando sobre este caso y habla particularmente de cómo estuvieron vinculados policías del estado, policías del estado de Tamaulipas. O sea, policías de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que me entiendan. Nada más, para que vayamos hilando muchas cosas, esto duele, esto preocupa, no es nuevo, pero sí preocupa que el gobernador del estado, yo no sé si ya salió a decir algo. Ojo, una cosa son las fiscalías y otra cosa son los gobernadores. Mucho podrían estar vinculadas las fiscalías con los gobiernos, caso Chihuahua, ¿no? Que son amigos, son hermanos, son uno mismo, pero la presión que existe para resolver este caso no viene del gobierno del estado, viene de la Secretaría de Gobernación. La presión para resolver lo que ocurrió viene particularmente de las autoridades federales, porque existe una presión internacional. Se los hemos adelantado en este espacio y hay un velo de silencio por parte de las autoridades migratorias. No se dice mucho. Se ha tenido que presionar para conocer, o más bien comprobar, creo que la palabra exacta es esa. Se ha tenido que presionar para comprobar lo que en Guatemala ya se sabía. Eso lo vamos a estar hablando con nuestra compañera Diana en un momento más, que es la que nos ha estado ayudando a conocer las historias que estamos próximas a publicar en este espacio sobre lo que ha pasado. Guatemala ya tenía conocimiento de todo lo que hoy estamos enterándonos. Apenas esta semana Guatemala lo sabía desde la pasada. Tenían el conocimiento, pero México se estuvo callando. ¿Quiénes? Las autoridades. Vamos a ir a escuchar lo que dice el fiscal del estado de Tamaulipas sobre este hallazgo en donde hay 12 policías estatales detenidos por su participación en este homicidio.
Muchas gracias, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco la presencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa, la cual tiene como finalidad dar a conocer los avances en las investigaciones que al día de hoy ha realizado la Fiscalía General de Justicia del Estado respecto a los hechos ocurridos el pasado 22 de enero del presente año en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas, donde perdieron la vida 19 personas. Los trabajos realizados por el Ministerio Público, así como elementos de la Policía Investigadora y peritos de la institución, han permitido establecer que entre las víctimas se encuentran personas de nacionalidad guatemalteca en condición de migrantes, cuyos cuerpos siguen siendo analizados por el equipo de especialidades forenses, quien se apoya por personal de la Comisión Nacional de Búsquedas del Gobierno Federal, como se ha comunicado anteriormente, esto a fin de obtener los archivos básicos de identificación, quienes al día de hoy han permitido conocer la identidad de 4 víctimas, esto por perfil genético, siendo Jesús M., de nacionalidad mexicana, quien con información derivada de la colaboración realizada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y del Instituto Nacional de Migración, fue quien el pasado 9 de diciembre reclamó ante dicho instituto la camioneta Sequoia Toyota 2008 que estaba en el sitio donde se rescataron a 66 extranjeros por parte de la Policía Municipal de General Escobedo, Nuevo León. El segundo de los identificados corresponde a Daniel P., también de nacionalidad mexicana, oriundo del estado de San Luis Potosí, quien, en atención a los actos de investigación, se dedicaba al tráfico de migrantes. El tercero, Elfego RM, de nacionalidad guatemalteca, quien presuntamente se encontraba en situación de migración, así como Marvin A.T., también de nacionalidad guatemalteca, quien de igual forma se considera se encontraba en situación de migración. Ahora bien, por cuanto a las 15 víctimas restantes, en los próximos días se pudiera dar a conocer su identidad en atención al proceso de entrega y confronta de perfiles genéticos, entre los que se encuentran los proporcionados por nacionales guatemaltecos que se consideran familiares de los fallecidos. Dentro de las diversas líneas de investigación cobran relevancia y continúan desarrollándose la posible participación de grupos criminales que operan en la región por el control de la misma y por ende el tráfico de migrantes, así como que el día de los hechos participaron más vehículos en los que presuntamente se transportaban extranjeros con la intención de llegar a Estados Unidos, tanto de Guatemala como de El Salvador, y en uno de los cuales se encontraban sujetos armados que daban protección y seguridad al mencionado grupo. Durante la investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aportó información que, sumada a los medios de pruebas científicos y tecnológicos, permitieron establecer que en los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la Policía Estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el Estado orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los siguientes delitos: homicidio calificado, abuso de autoridad, del desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Dichas órdenes de aprehensión ya fueron cumplimentadas y en las próximas horas serán puestos a disposición de la autoridad judicial, quien será la responsable de resolver su situación jurídica. Cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen debido a la ausencia de casquillos y municiones, en concordancia con los disparos que presentaba la unidad vehículo tipo pick-up, así como la contradicción entre lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos policiales que tuvieron conocimiento de los mismos, con los datos que actualmente obran en la carpeta de investigación, los cuales en su mayoría fueron obtenidos por autorizaciones de jueces federales, como son los registros y análisis de llamadas telefónicas, análisis de geolocalizaciones, dictámenes especializados e imágenes de videovigilancia. Esta Fiscalía General de Justicia condena los hechos, reafirmando su compromiso de esclarecer los mismos y llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones para llevar ante la justicia a todos ellos que atentaron contra el orden, la paz y la vida de las personas en comento. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias.
Esa es la información que da la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Ahora, yo lo que les estoy planteando aquí, nos piden que les demos contexto, que les demos un contexto que de lo que ocurrió. Hay gente que todavía parece no estar enterada de esto, y permítanme decirles qué es lo que está pasando. La semana pasada, el pasado 22 de enero, fueron encontrados 19 cuerpos dentro de una camioneta en Camargo. Al respecto, las autoridades de Guatemala y México estaban trabajando en conjunto, o están trabajando en conjunto para investigar el caso. Lo que nosotros estamos diciendo, mis amigos, es que esta información, ¿no?, de que eran inmigrantes guatemaltecos, el gobierno mexicano se tardó, o más bien las autoridades del estado de Tamaulipas, empieza de ahí y sigue con el Instituto Nacional de Migración, se tardaron una semana en aceptar que eran migrantes guatemaltecos. Una semana. Nosotros sabíamos desde la semana pasada quiénes eran, quiénes estaban ahí, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Eran migrantes de dónde? De Guatemala. ¿Por qué lo sabíamos? Por los familiares. Porque hubo, ya lo verán en estas historias que estaremos por publicar en este espacio, que hubo llamadas telefónicas de víctimas y sobrevivientes que llegaron a los, hablaron a sus familiares en Guatemala para decirles lo que había pasado, y ahí es cuando ellos se enteran. Guatemala estaba exigiendo, ¿no?, decir, oigan, México, o sea, yo ya sé que son guatemaltecos por esto, pero tú cuándo me lo vas a decir, cómo vamos con las investigaciones, qué está pasando, y lamentablemente, pues, había como un retraso en la información. Una semana se tardó el gobernador del estado de Tamaulipas en mandar condolencias a los familiares. Una semana se tardó en hacerlo. Y lo peor del caso es que ni siquiera dijo para los migrantes guatemaltecos. Ya sabíamos que había migrantes y mexicanos, pero en su mayoría migrantes de Guatemala. Y no, el gobernador solo dijo mis condolencias para las víctimas y pues casi, casi bendiciones. Ahí nos vemos. Es básicamente lo que dijo el gobernador del estado de Tamaulipas, que por cierto, sí, tiene una investigación, no solo por haber recibido sobornos para aprobar una reforma energética, como caso Odebrecht, sino que también está siendo investigado, ha sido investigado por Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. Entonces, por eso les digo, no me sorprende que hablemos de policías estatales vinculados con esto. Me sorprende que sigamos teniendo este gobernador en Tamaulipas. Eso me sorprende. Pero para hablar sobre esto, por supuesto, importante incluso decirles que la Agencia de Noticias Guatemaltecas publicó que la representación diplomática de Guatemala en México ya se había puesto en contacto con las autoridades estatales y federales para coadyuvar en las tareas de identificación. ¿El proceso cómo va hasta este momento? Bueno, recopilaron ADN y recopilaron ADN de los familiares en Guatemala y están cotejándolo. Eso es lo que está pasando. Hoy ya tenemos identificados 4 cuerpos, efectivamente, de los que aparecen ahí son su mayoría migrantes guatemaltecos, de los que tenemos conocimiento porque, lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, los familiares sabían lo que había pasado. En Guatemala esta información se sabía desde hace una semana y hasta esta semana es que México la está confirmando. Entonces, para hablar sobre cómo está la situación y poderles adelantar un poco sobre esto, le agradezco mucho a Diana Fuentes, periodista. Ella es guatemalteca, ella está allá y ella nos ha ayudado a recopilar estas historias. Entonces, mi querida Diana, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Yamel? Pues muy, muy bien, aquí conectándonos nuevamente con la audiencia de tu programa y pues llevándoles la información ahí sí que desde el terreno. Ahorita hemos estado en esta, bueno, desde la semana pasada y esta semana tratando de actualizar toda la información respecto a este caso. Y bueno, una de las cosas que se ha encontrado desde el inicio de las visitas que hemos dado en el terreno ha sido que, preciso lo que tú decías, ¿no? Los familiares, desde el inicio, los familiares de los migrantes que iban en estas camionetas y que fueron incinerados, empezaron a decir desde sus inicios que sabían que los que habían perpetrado estos asesinatos habían sido policías estatales, y que desde el día 22... ellos el sábado ya sabían esta información. Esto fue el viernes y el 22 sábado que les informan a ellos que sus familiares estaban fallecidos, porque también los familiares habían tenido constante comunicación con las familias acá y de repente la comunicación se acabó. Es cuando también ellos empiezan a dudar de dónde están, qué les está pasando, qué les sucede. Y pues la información empieza a llegar desde el día sábado hacia ellos y se va corroborando poco a poco que esta información que hoy es publicada en México, pues ellos ya la sabían desde semanas, hace una semana atrás. Entonces, creo que son como de las cosas que se fueron sintiendo en los primeros días de la noticia, aparte del dolor, aparte de la profunda consternación, no solamente de los familiares, sino de todo el pueblo, porque estamos hablando que San Marcos es uno de los departamentos más grandes de Guatemala, que tiene 22 municipios y es sumamente extenso, una población además fronteriza, que tiene personas y familiares migrantes desde décadas. Estas personas se han movilizado hacia Estados Unidos, en donde estos jóvenes que iban eran una segunda o tercera generación que se movilizaba a Estados Unidos, porque ya sus tíos, sus abuelos, sus primos habían estado en Estados Unidos y vuelven a Guatemala. Están un tiempo nada más, un máximo de 6-5 años, y de ahí regresan a Comitancío o a las áreas de donde son. Y estas otras generaciones pues también empezaban a aventurarse a hacer esa misma dinámica, porque la pobreza, la desnutrición, estas comunidades, hay lugares en los que no puedes acceder a menos que no llegues caminando, hay veredas sumamente peligrosas, si hay carretera es terracería todavía, en donde es muy difícil llegar a ellas. Es muy trágico, pero es triste que las personas están en condiciones de pobreza extrema. Muchos de los jóvenes que iban en estos buses, en estas camionetas, eran profesionales. Cuando logramos como acercarnos a las familias, y bueno, ya han visto también, son personas que de alguna manera han luchado mucho para poder graduarse, para llegar a tener un bachillerato, un perito contador, ser maestros en su comunidad, pero no han encontrado esa posibilidad ni de trabajo, ni de una vivienda digna, ni de salud, ni de educación, mucho menos de recreación para la juventud, que pues vamos viendo como las edades de estos jóvenes que iban y se va haciendo como el recuento. Son personas entre 20, 21, 22 años, había uno de 17, o sea, son jóvenes que no han encontrado una salida, una alternativa, y su alternativa ha sido pues migrar. Lamentablemente a ellos, como muchos dicen acá, bueno, era su destino, es como muchas familias dicen, seguramente esto era lo que les tocaba vivir, y pues nos duele con el alma, nos duele con el corazón, pero seguramente van a venir otras generaciones que van a seguir haciendo lo mismo, porque esto no significa que la gente o que las poblaciones van a dejar de migrar. Eso es bastante difícil por las condiciones en las que las personas viven en este departamento, en este municipio de Comitán.
Ahora, quiero hacer aquí varias precisiones, porque bien lo acabas de mencionar tú, los familiares con los que tú ya tuviste la oportunidad de platicar aseguran que son los policías estatales quienes mataron a sus familiares. Esta es la parte que quizás no había quedado clara con algunos de ustedes, y el por qué hoy detienen a 12 policías estatales. Bueno, la versión que tienen los familiares es que los policías estatales en Tamaulipas, los policías del estado de Tamaulipas, 12 al menos de ellos, mataron, 12 al menos de ellos detenidos, mataron a estos migrantes. Y la escena, como lo decía el fiscal, es una escena montada, porque los matan en un punto y los van y los abandonaron a este punto en donde los encuentran, y explotan las camionetas, no las queman, para que pues se eliminara, ¿no?, la evidencia. Otro dato que también vale la pena rescatar es la camioneta. Hay una camioneta, que es de la que también habla el fiscal, que estuvo retenida por el Instituto Nacional de Migración, por justamente haber participado en el traslado de 66 migrantes en diciembre pasado. La retiene el Instituto Nacional de Migración, y cómo le hacen para sacarla, quién la sacó, por qué aparece esa camioneta retenida en diciembre por haber pasado migrantes, por haber movilizado 66 migrantes, por qué aparece ahora en la escena en donde encuentran estos 19 cuerpos. Esto, por supuesto, que está evidenciando, si me permites, Diana, dejarlo todavía más claro, la vinculación que tienen las policías estatales con el crimen organizado. No creo que es importante ponerle el punto sobre las íes. La vinculación que tienen los policías del estado con el crimen organizado, porque estas son las rutas que utiliza el crimen organizado, buscan que los migrantes que van a pasar por esa ruta, porque el coyote los va a pasar por esa ruta para cruzar los Estados Unidos, lleve droga. No, creo que es importante poner el punto sobre las íes. Está evidenciando algo que México ya sabía, pero que a veces duele como dar la cara y decir, bueno, esto pasa en este país. No estamos hablando que fuera así el crimen organizado, que se pelearon, no, hablamos de policías estatales asesinando migrantes. Mi querida Diana, tú has tenido la oportunidad de platicar con los familiares. ¿Qué te dicen? ¿Qué recoges de estas historias?
Bueno, yo creo que una de las cosas que más en este momento, de la semana pasada a ahora, ha sido que algunas familias todavía tienen la esperanza de que sus familiares estén vivos, porque también ha habido información de que hay una camioneta que logró escapar de esto y que hay sobrevivientes, y la gente pues ha sentido como una luz en pensar que su familiar tal vez va ahí, que posiblemente no se ha comunicado porque no ha podido, pero que tal vez en algunos días les llama y les dice que está viva. Creo que esa es una forma muy, muy cruel, porque aparte también las personas no han tenido una respuesta inmediata de las instancias en donde han ido a dejar sus pruebas de ADN, y las personas dicen, bueno, yo hasta que no vea el cadáver de mi familia aquí, no creo que él esté muerto. Aunque saben, aunque tienen el altar ahí, a la par de ellas, de ellos, aunque han estado velando, ha llegado gente de todas las partes de Comitancío, de San Marcos, a visitarles, a darles los pésames. Esta semana se ha visto volcada mucha poblaciones cercanas acá, a este lugar, a este pueblo, a 3, 4, 6 horas de acá, que han venido a dejarles víveres, a darles sus pésames, porque han visto que las noticias han sido, pues, en Guatemala también ha tenido un impacto muy grande este acontecimiento. Entonces, la gente se ha enterado y ha venido a darle ese apoyo, y yo creo que también es otra de las cosas importantes a resaltar, que la solidaridad que se siente en este momento, aparte del temor, porque también ahorita existe un hermetismo bastante fuerte, a diferencia de la semana pasada, había mucha más apertura a dar entrevistas, pues a conocer lo que estaba sucediendo. Esta semana ha habido un poco más de miedo, un poco más de hermetismo, un poco más de desconfianza también, porque yo creo que el pueblo no se imaginaba que iba a haber, pues, iban a estar teniendo visitas no solamente de medios nacionales, sino también de medios internacionales, que han venido a dar secuencia de lo que ha sucedido, y entonces la gente ha estado como atónita, y muchos incluso me decían, yo todavía no logro entender lo que está pasando, y estamos siguiendo, viniendo, los llaman de la municipalidad, los llaman de las, bueno, los espacios religiosos, les visitan, y la gente, los familiares están, pues, prácticamente aparte del dolor, están con un cansancio extremo, porque no logran todavía entender la magnitud de lo que ha sucedido. Y algunos todavía tienen la esperanza, algunos. Otros, en definitiva, sí dicen, no, yo sí sé que él falleció, yo estoy segura que él está muerto, porque si no, él ya se hubiese comunicado con nosotros. Y también ver a muchas madres, o sea, hay muchos de los jóvenes que iban, una historia preciso hace unas horas nos contaba que se había casado en diciembre, tiene a su bebé de 8 meses, o sea, habían estado en fiestas con las familias, o sea, la historia de cada uno de ellos tiene de verdad un largo recorrido familiar de hermanos, eran familia, eran esposos, eran amigos, muchos también eran líderes comunitarios, estaban, pertenecían a las iglesias y tenían cierta incidencia local, o eran familiares de un concejal, o de tenían mucha representatividad, y yo creo que eso también es importante reflejarlo, porque normalmente cuando suceden ese tipo de cosas, la gente no ve atrás de la historia de la persona, o no se pone al detalle de esto, y creo que en este momento sí eso es vital reflejarlo, porque se quedaron niños huérfanos, se quedaron esposas, viudas, se quedaron hermanos, familias enteras se destruyeron con el fallecimiento de estas personas, y también el dolor que ellos decían, no pedimos mucho, solo pedimos que nos traigan a nuestros familiares. Creo que eso también es una forma muy humilde de personas que aún no quieren creer lo que sucedió, porque dicen, no entendemos por qué mataron a nuestros familiares de esa manera, tan cruelmente, si eran, solamente querían llegar a Estados Unidos, solamente querían cumplir con su sueño, no entendemos por qué lo hicieron con esa hazaña, cuál fue el motivo, porque muchos también dicen que se comunicaban con ellos el día jueves y les decían que estaban bien, que iban bien, o sea, no había ninguna como alerta que ellos tuvieran previa a ese incidente. Algunas familias, otras familias ya lo tuvieron el día viernes, que pues también se han circulado algunos audios sobre eso, pero algunas otras familias decían, no, yo hablé con él y él estaba perfecto, él estaba feliz o ella estaba feliz, incluso se sentía aliviada de que ya estaba muy próxima a llegar a Estados Unidos, y de repente esta noticia en realidad no lo logramos entender, y no hay palabras para describir el dolor que estamos sintiendo. La agonía en la espera, porque todavía no ha llegado ningún resultado, apenas hasta hoy se han estado confirmando algunas personas de los que fueron a hacerse las pruebas de ADN, pero el resto sigue con esa incertidumbre, sigue con esa esperanza, y sigue también con ese temor y con ese miedo. Y yo creo que también de lo que tú mencionabas hace un momento sobre las, digamos, la camioneta, estas camionetas decían, se rumoraba al inicio de que había, se sabía de que los que habían quemado las camionetas eran policías estatales y que lo hicieron para no dejar evidencia, que ellos lo que querían en ese momento de, pues, después de asesinar a las personas, bueno, fue como prenderle fuego a las personas porque no querían dejar ninguna evidencia de lo que, del error o hasta el momento pues no se sabe si fue un error o si fue un hecho pensado, evidentemente, de los policías estatales, o qué fue lo que en realidad sucedió.
Diana, tenemos, te han dicho los familiares, ¿cuánto han tenido que pagar o cuánto tuvieron que pagar sus familiares para llegar a Estados Unidos? ¿Cuánto le estaban cobrando los coyotes? Creo que también es importante dejar esto sobre la mesa, porque han de pensar algunos en la audiencia, ¿no?, que es como de agarra y pues vete, ¿no? Y no, hay un costo económico importante. ¿Te han dicho cuánto les ha costado? ¿Cuánto es lo que ellos han pagado?
Sí, digamos que algunos familiares pagaban lo que tenían. Estamos hablando de entre 20,000 quetzales En pesos mexicanos tendríamos que hacerla, pero serían como unos 40 mil pesos mexicanos más o menos, que les decían, danos lo que tengan, porque ya de ahí, cuando llegan a Estados Unidos, ellos siguen pagando al coyote el resto del dinero. Entonces, muchas personas, pues algunos vendieron el terreno, otros hicieron préstamo, otros hicieron, tenían también familiares en Estados Unidos y ellos pues les dieron para que pudieran regresar. Y pues así era como iban juntando este dinero y que pues no daban la totalidad del viaje, pero sí daban un porcentaje mínimo y algunos que sí podían pagar, pues pagaban, el costo está entre 65 mil a 90 mil quetzales, que estamos hablando de unos 200 mil pesos mexicanos o unos 150 mil pesos mexicanos, más o menos.
Más o menos. Ahora, les comparto que ya tenemos la respuesta del gobierno de Guatemala, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, bueno, ya emitió un comunicado a la luz de la nueva información que emite la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Se los quiero compartir porque a gran escala, ¿no? Dicen que sobre esta información, sobre los avances en las investigaciones realizadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que trabaja de manera estrecha y coordinada con las distintas instituciones mexicanas para avanzar en la investigación que permite esclarecer este hecho. Si bien Guatemala aún está a la espera de recibir información oficial por los canales correspondientes sobre lo anunciado esta noche, las instituciones guatemaltecas continúan trabajando de manera estrecha y coordinada con México para agilizar este proceso. También dice el gobierno guatemalteco que reitera su compromiso para trabajar, su compromiso y profundo interés en que se resuelva este caso. Hacen un llamado a que no va a haber impunidad, incluso dicen que manifiestan su rechazo absoluto ante las atrocidades cometidas en la masacre de Tamaulipas, expresa de nueva cuenta sus profundas condolencias a las familias y dice particularmente, creo que es importante, que van a respetar el debido proceso y confían en la eficacia de las instituciones mexicanas para el pronto esclarecimiento de este crimen. Diana, te pregunto y con eso quisiera cerrar. Uno, ¿qué opinas de este comunicado? Y dos, ¿qué opinas de la evolución de la investigación en México? Porque creo que lo más central del caso es que tú nos estuviste diciendo durante esta semana que hemos estado platicando y que nos estamos intercambiando información, que tenemos las entrevistas de los familiares, esto que nos estás diciendo es algo que las autoridades mexicanas están confirmando hoy, pero que nosotros sabemos desde la semana pasada. Entonces, aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confía en México, dice que respetan el debido proceso, que mantienen una estrecha comunicación y relación, pero hay información que se sigue confirmando de lo que sabíamos con una semana de diferencia. ¿Qué opinión tienes ya que has estado en el campo?
Bueno, yo creo que una de las cosas que sí quedan muy claras es que evidentemente al principio se estaba dando como esa fluidez de información y conforme se fue dando esa, pues hubieron más medios, hubo más gente, ahorita están llegando comunidades enteras a darle pésame a los familiares. Yo creo que eso evidentemente hace que las autoridades no quieran responsabilizarse, porque también estamos hablando que estas poblaciones son poblaciones pues precisamente donde también hay crimen organizado, son poblaciones con altos índices de también de narcotráfico, y eso no es un secreto para nadie, el decir que, bueno, San Marcos y toda la parte fronteriza de Guatemala son poblaciones que están repletas de esto, y los mismos familiares decían, realmente nosotros no confiamos ni tampoco podemos exigir nada al gobierno de Guatemala o a los policías estatales, ya sea de México o de Guatemala, porque no confiamos en ellos, porque se dejan sobornar. Las mismas personas lo han estado diciendo y lo han reiterado el día de hoy, de que ellos pues no se sienten confiados, no se sienten seguros con las autoridades, tanto guatemaltecas ni mexicanas, y solo piden que traigan a sus familiares. Entonces, creo que las familias se esperaban un comunicado de esta índole, porque también la visita o hasta que no vinieron los medios y hubo como más incidencia, pues yo creo que tampoco hubiese habido tanta agilidad para llevar a las a estas familias a hacerse el reconocimiento con el ADN y, bueno, otra serie de cosas que se han venido dando a partir también, creo yo, de lo noticioso que se volvió este tema hasta el momento. Hubiera estado muy calmado y de alguna manera yo creo muy personal, creo que muchas personas también decían ahorita que tenían miedo de que, por ejemplo, sus familiares los agarraran o que estuvieran realmente vivos, estuvieran presos por los carteles mexicanos, los pusieran a trabajar por un tiempo porque muchos les ha pasado eso de aquí mismo de Comitancío y de ahí logran venir o escaparse a los 4 meses y contaban la historia de alguien que le sucedía eso. Entonces, el no decirlo o el decirlo puede correr peligro no solamente la vida de ellos, sino también de sus familiares. Y entonces el hermetismo se vuelve más y pues no confían absolutamente en nadie. Vas a un territorio a querer hacer una entrevista y pues encuentras también ese hermetismo. Hay una organización comunitaria que al final viene de ellos mismos, porque no es que venga de las instancias guatemaltecas ni tampoco de otros territorios, sino que de acá mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? La gente se está apoyando y la gente se informó entre las familias, el familiar del otro avisó al otro y así fue como todos se enteraron, porque sabían que los comunicados o que las informaciones no solamente de los gobiernos de Guatemala, sino también del gobierno mexicano, iba a ser de esta manera lenta, por la forma en que fallecieron y porque pues ellos ya habían constatado desde el inicio y sabían que eran policías estatales mexicanos los que habían matado a sus familiares. Entonces creo que pues nos sorprende, sí entristece, en realidad también entristece porque pues los movimientos ahorita de cómo las personas están, creo que no va a ser lenta la recuperación de estas personas y pues bueno, la migración se va a seguir dando, la desesperanza de la juventud en estos lugares y la pobreza hace que la gente lo siga haciendo. Y pues esto va a ayudar a alimentar, ¿no? También a estos otros espacios donde, pues, hoteles, a las personas que los llevan y, bueno, a los mismos policías que ellos decían, ¿no? A veces habían que pagarle para que pudieran pasar y los territorios que ya están como, pues, muy, muy, muy marcados, ¿no? Para que puedan pasar. La gente sabe, incluso la gente dice, ese es un, cuando vamos para allá, tenés que ir bien, sin pelear, sin estar mal con tu familia, con tu esposa, porque es un camino súper peligroso que seguramente si no vas bien, vas a ir a morir. O sea, también la gente ya tiene esa percepción y pues espera este tipo de comunicados o cosas peores, ¿no? La gente está también como muy ya normalizada hacia la violencia que sufren constantemente por la desatención en todas las aristas de educación, de salud, de vivienda. Entonces creo que esto no les sorprende y creo que a uno también poco a poco te vas como poniendo más, normalizando este tipo de comunicados, pero que no debería de ser así. Pues en definitiva creo que eso no tendría que ser así.
Diana Fuentes, te agradezco mucho esta información. Seguiremos, por supuesto, en contacto porque hay más entrevistas y estamos todavía, digo, eres nuestros ojos y nuestra voz ahí en Guatemala. Yo te agradezco muchísimo que nos estés ayudando con estos temas porque hay que sensibilizarlos, hay que abrir los ojos. No podemos seguirlo normalizando y decir, ah, pues ya, o son otros más a la lista de los muchos que hay. No es una situación así y creo que en México tenemos que aprovechar que tenemos un presidente que es humanista y que está volteando a ver estos casos y que no se está haciendo atrás y que no está esquivándolos y que no los está normalizando. Creo que hay que aprovecharlo plenamente y bueno, vamos a estar muy pendiente de esta situación. Diana, te agradezco mucho y bueno, estaremos en contacto próximamente. ¿Tienes redes sociales donde te puedan seguir? Ayúdame a compartirlas.
Claro que sí. Bueno, pues Diana Fuentes en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y bueno, pues me pueden encontrar, ahí estoy poco a poco también compartiendo algo de lo que se está haciendo, no solamente en estos temas, sino también en otros, y pues un gusto que podamos seguir compartiendo también con ustedes en esta vía. Te agradezco a ti también y la confianza por estar en estos momentos, la verdad, dándole seguimiento a este tema que pues ya se volvió un tema bastante, bastante delicado y bastante fuerte para muchas familias en Guatemala y para el país, porque al final la consternación ha sido en general.
Diana, gracias a ti por estar en contacto con nosotros, por también confiar aquí. Entonces estamos en contacto y pues muy buenas noches.
Buenas noches.
Amigos, se los vuelvo a decir, esta es información que vamos a seguir tocando, nada más por una cosa. En administraciones pasadas, cuando hablábamos del tema migratorio, era como... Y lo hemos normalizado tanto, tanto, que estas cuestiones ya las vemos y nos mueve. Y nos debería de mover y preocupar. Porque no solamente estamos hablando, y lo voy a dejar claro, no solamente estamos hablando de un gobierno como lo es Tamaulipas, que sigue... pues bajo el mando del crimen organizado. No podemos decir otra cosa, es que desde el gobernador hasta las instancias de seguridad, particularmente ahí tenemos a los policías. Luego, no podemos voltear la cara y decir, ah, es que no pasa nada, cuando no se están atendiendo las causas que originan la migración. Y eso es algo que el presidente de México es el único que creo que se ha aventado a decirlo. Y no es por echarle mucha crema a sus tacos, pero en Estados Unidos Joe Biden está aceptando trabajar con la política de México de atacar las causas que originan la migración. Algo que Donald Trump había dicho que iba a hacer, pero que no, como que no se había concretado. Aparentemente Biden también dijo que lo va a hacer, estamos en espera de que se concrete, pero hay que atender las causas que originan la migración. ¿Cuáles son las causas? La migración tan grande ya no viene de México. México sigue expulsando migrantes, pero ya no son tantos como en años previos. Hoy están saliendo muchos más migrantes de Centroamérica, particularmente este triángulo dorado de la migración. En este triángulo, Salvador, Honduras, Guatemala, hemos visto gente que lamentablemente sus gobiernos no le han resuelto los temas. Hay cárteles, narcotráfico, violencia, pobreza. Si nosotros estamos, nos decimos como un país pobre, ahora imagínense hacia abajo. México ha sido un referente. México hoy por hoy se está convirtiendo en un referente internacional. Mientras en administraciones pasadas solo agachaba la cabeza para que hacer lo que Estados Unidos le dijera que tenía que hacer, hoy México está agarrando su independencia. Ahora sí que estamos en una cuarta revolución, estamos en un cuarto movimiento importante con una independencia real en donde México se está posicionando como líder, líder quizás sí de los países aún más pobres. Pero México es el que en la ONU apeló a que se creara un sistema para garantizar vacunas a todos. México es el que ha apelado a atender las causas de migración que aunque no sean originales, aunque no ocurran en México, aunque no sea México el que está expulsando al migrante, México los está recibiendo. En algún punto se están quedando varados aquí porque Estados Unidos no los está recibiendo. Y hay una cosa importantísima. Cuando en tu país no tienes oportunidades, existe violencia, inseguridad y simplemente para donde voltees estás viendo que no puedes. Estas personas que emigraron, nos lo decía Diana, se chingaron lo que se tenían que chingar para buscar tener una carrera, tener un algo, tener estudios para llegar a Estados Unidos a buscar una mejor oportunidad laboral, aprovechando los estudios que les costó trabajo conseguir o terminar en Guatemala. Dejaron familias, se arriesgaron. Y esta misma situación que hoy viven algunos migrantes es la misma situación que muchos de los que nos están viendo en Estados Unidos que emigraron hace años vivieron. Se chingaron en su país, buscaron la forma de salir adelante, no la encontraron y se fueron a cruzar la frontera. Y les fue bien, quizás les fue mejor en Estados Unidos, tanto que ahí hicieron familia. Muchos ya hasta son nacionalizados. ¿Cuánto les costó a ustedes? Bueno, ese mismo efecto lo están viviendo los de abajo. Por simple, quizás deberíamos de verlo hasta por una simple experiencia propia como país, por tener, ¿cuántos migrantes tenemos? ¿60 millones? ¿30 millones de migrantes en el extranjero? Así, regados por todo el mundo. Hay más o menos 30 millones migrantes así, regados por el mundo. Bueno, estos 30... más o menos, nos deberían justamente de dar el ejemplo de lo que México puede hacer como país. Atender las causas de migración, ayudarle. Y sí, nosotros, ahora sí que el horno no está para bollos. Tenemos muchos problemas. Pero algo que me ha hecho reflexionar y lo voy a compartir. algo que me ha hecho reflexionar mucho esta administración es que nos podría ir peor, uno, si no hacemos nada. Podríamos estar en una situación aún más complicada con muchos migrantes varados acá, sin poderles dar trabajo, sin poderles darle nada y sin que ellos quieran regresar, sin posibilidades económicas de regresar porque se les acabó el dinero. Tenemos muchos migrantes varados y si no hacemos nada, podría empeorarse la situación. Lamentablemente hemos hablado del presidente de Honduras, un neoliberalista más en la lista, haciendo lo mismo que hacían los gobiernos aquí del PAN y del PRI, prometiendo y solo dándole a quienes votaron por él. En Guatemala, bueno, no creen ni siquiera en su gobierno. Guatemala, un país que tendría hasta un mejor sistema judicial que el de nosotros, no creen en su gobierno porque hay corrupción inmensa. El Salvador, bueno, ahí tienen a Nayib Bukele. Otro neoliberalista disfrazado de izquierda. Creo que es importante que evidenciemos estos casos que, aunque no estemos ahí físicamente, nos afecta de alguna manera y no nos vamos a callar. Al menos, y lo puedo decir con toda certeza, al menos en este caso, si no se hubiera exhibido a medios, no se le hubiera dado celeridad. Si no se le hubiera dado atención mediática, las autoridades lo hubieran tomado como un número más. Y ahí tendríamos 12 policías vinculados al crimen organizado trabajando, cobrando nómina y cobrando nómina del crimen organizado. Nada más para que vean justamente cómo está esta situación. Ahora, vamos con el último tema, que es la Fiscalía General de la República. Me encanta hablar de la Fiscalía General de la República, sobre todo porque vemos que no hace ni madres. ¿Por qué lo digo particularmente en el caso de Odebrecht? La Fiscalía, si se acuerdan, ¿no?, que pospuso la audiencia de Jorge Luis Lavalle, uno de los senadores que presuntamente habría recibido dinero para aprobar la reforma energética. Ex senador, ya no es senador, pero en ese momento era senador del Partido Acción Nacional, cuando recibe dinero para aprobar la reforma energética, la famosa reforma energética de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, son más panistas los que recibieron los sobornos, porque los priistas traían la instrucción, estaban muy contentos, David Pinchín estaba feliz de la vida. Entonces, bueno, por supuesto que tenían que comprar al partido opositor, que era el Partido Acción Nacional en ese momento, y tampoco tenían que comprarlo tanto, porque era una propuesta que venía sembrándose desde las entrañas del calderonato. Entonces, bueno, también fue mucho rollo, pero mucho, mucho dinero que se desvió y que se movió ahí. Y bueno, como les recordaba, lamentablemente se pospone la audiencia de Jorge Luis Lavalle. La fiscalía no ha dado una nueva fecha para la audiencia de este personaje, pero la fiscalía está investigando otro posible soborno en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ¿no? Otro soborno que habría recibido Emilio Lozoya, que habría provenido de la empresa constructora OHL. En este documento que tenemos, en estas notas que existen ya en Regeneración y demás, mencionan que de acuerdo a esta carpeta de investigación con la que cuenta la Fiscalía General de la República, hay transferencias de cerca de 5 millones de dólares, dinero que fue a parar a las cuentas del exdirector de Pemex en el banco UBS de Suiza, que fueron realizadas, de hecho, por 12 empresas que, de acuerdo con las investigaciones que se realizaron en España, forman parte de una red de corrupción de la constructora OHL. Estas transferencias habrían sido realizadas entre 2012 y 2013. Fueron enviadas a las empresas relacionadas con OHL, con las cuales se cubrieron sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México, para que Lozoya pudiera adquirir una residencia, la famosa residencia en Lomas de Chapultepec y otra en Ixtapa, Guerrero. Con esta información, de acuerdo a lo que tenemos, el 9 de noviembre de 2010 se habría realizado la primera transferencia de una de las empresas ligada a la constructora española, mientras que de 2010 a 2012 se registraron 22 transferencias a Lozoya y otras por otras tres compañías relacionadas con la misma empresa. El juez de la Audiencia Nacional en España, Manuel García Castañón, ha investigado a la sociedad luxemburguesa llamada Lendevier Investments, la cual fue creada por el despacho de los Panama Papers como una sociedad fachada para triangular el dinero de OHL. Dinero que posiblemente era utilizado para pagar, ya saben, ¿no?, comisiones, sobornos, a cambio de obras públicas en México, cosa que, bueno, casi nunca pasa, ¿verdad? Este asunto, mis amigos, estas transferencias de dinero distintas son distintas a las ya confesadas por los directivos de OHL. No hablamos de las mismas, hablamos de nuevas. Las que ya fueron confesadas eran de 10 millones y medio de dólares, pero hoy hablamos de otros 5 millones de dólares que habrían sido utilizados también para sobornos. Acuérdense que los ya confesados por los directivos de OHL eran para obtener millonarios contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, además de dinero que se habría recibido por parte de Altos Hornos de México, también todo para obtener beneficios, contratos, obra pública y demás. El último, ¿se acuerdan? Que también se fue para comprar, el de Altos Hornos se fue para comprar una planta de fertilizante chatarra que Altos Hornos de México le vende a Pemex. Entonces se la vende como flamante, nuevecita, prácticamente llévela recién sacadita del horno, cuando en realidad ya estaba pues, prácticamente hecha chatarra. Los directores y exdirectores de Altos Hornos de México insisten en que ellos tenían un dictamen distinto, ¿no? Que Altos Hornos y que esta planta fertilizante era una verdadera chulada, que funcionaba al tiro, que no estaba mal, que de dónde sacan que era chatarra. Y así es como se han ido intentando justificar. Pero, eso lo dice Alonso Ancira, pero acuérdense también que ya el nuevo director o el que toma control de Altos Hornos de México cuando hacen a un lado a Alonso Ancira por pues, estar investigado y estar en España, tiene contacto ya con Andrés Manuel López Obrador para decir, vamos a dejarla así, te regreso los 200 millonzotes, te los mando, vamos a ver cómo le hacemos, te regreso la lana que, pues sí, pues, se pagó por esta planta fertilizante que no sirve pero ni para fertilizar para casa. Aquí, importante decirles que de acuerdo con un informe interno del Banco Suizo UBS, Lozoya se desempeñaba como gestor de obras y por cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México. Entonces, bueno, grandes proyectos de construcción en México que creo que no vimos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de un gran proyecto de construcción en México que se terminara? No sé, yo solamente me acuerdo de Texcoco. Y ya. Que nunca se terminó, por cierto. Y que no se terminará ya, jamás. Murió. Adiós, RIP, nuevo aeropuerto de Texcoco. Pero creo que ese era el proyecto más ambicioso de la administración peñanietista. Y no me sorprendería que por ahí hubiera mucho dinero de estos mismos sobornos. Y tampoco por eso me sorprendería la cantidad de quejas y de críticas que se ha hecho justamente a la desaparición del nuevo aeropuerto de Texcoco. La pregunta que yo me hago y con la que cierro este espacio, ¿y el fiscal cuándo chingados va a hacer algo más? Porque nos está dando mucho verbo, ¿eh? Pospone la judicialización de Emilio Lozoya para verificar las denuncias que interpuso y judicializar a estos denunciados. Empieza a judicializarlos y al primero que judicializa le pospone la audiencia. Y luego nos manda información de que hay una nueva investigación en contra de Emilio Lozoya por sobornos distintos a los que ya habían aceptado de OHL. ¿Y luego qué? ¿Va a intentar judicializar al siguiente y va a posponer la audiencia de nuevo? ¿Y vamos a dejar en stand-by a un Emilio Lozoya libre, porque está libre, en un tipo de libertad condicional, que ni siquiera es libertad ni es condicional, está en calidad de testigo protegido, testigo colaborador? Y se supone que para hacer efectiva la figura de testigo colaborador tendrían que caer otros y más altos rangos que el de Emilio Lozoya. Yo no he visto que intenten judicializar a Enrique P. Y tampoco he visto que intenten judicializar a Luis V. Así que aquí, esperando pacientemente, ya vamos para 3 años, señor fiscal. Y yo nada más veo que se envalentona en contra de la DEA, pero cuando se trata de envalentonarse en contra de los corruptos, ¿cómo para cuándo? Porque está muy bien decir, y van a caer más, cuando no ha caído ninguno, ¿verdad? Voy con sus últimos comentarios, amigos. Dice Nicasio, no seas mentirosa. Pues no sé, Nicasio, pásame tus datos. Él luego dice aquí, el Mexibus de Vía Morelos en Edomex ya tiene 6 años y no lo pueden ni terminar. Luego nos dicen por acá, el proyecto de construcción de sus fortunas personales de los corruptos. Ese creo que sí era muy grande. Luego nos dicen aquí, Tranquila, meme, tenemos buen fiscal. Voy a decir que tenemos buen fiscal cuando empiece a verlos en prisión. Ese día voy a decir, ah, qué buen fiscal. Se respetó el debido proceso, están en prisión. Pero lo que estoy viendo de la fiscalía es que, uno, trae broncas en el Senado de la República porque no quiere, aunque sí es muy autónoma y todo, pero no quiere rendir muchas cuentas el fiscal. Entonces, ¿dónde está? O sea, sí, seamos autónomos, pero no por eso no vas a rendir cuentas. Trae un bronca en el Senado. Acuérdense que hay una ley, hay una reforma que se busca, sea la reglamentación de la Fiscalía General de la República, que está en manos del Senado, y el Senado de la República ya ha manifestado que hay broncas con el representante del fiscal, con el enlace con el que estaría trabajando el Senado para promover esta reforma a la legislación, a la reglamentación de la Fiscalía. Y dentro de las quejas más prácticas, si no estuvieron con Vicente Serrano, bueno, se los comparto, la senadora Antares Vázquez fue una de las que presentó una queja, porque la fiscalía como que ahora no se quiere hacer responsable de la investigación por la desaparición de personas. ¡Ah, chinga! Como que la fiscalía quiere retroceder y sacar el área de desaparición de personas de la fiscalía. Y entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad de la Fiscalía de la República para investigar estos casos? Y ahora súmenle que hay un recelo por parte de la fiscalía para rendir cuentas. ¿Cómo por? Sí, una cosa es ser autónoma y otra cosa es que se financie sola. Me van a disculpar, pero el financiamiento de la fiscalía viene del gobierno federal, o sea, de nuestros impuestos. Alguien tiene que ver cómo usa el dinero. Alguien tiene que fiscalizarlo. No el gobierno federal, pero sí los senadores. Y entonces, señor fiscal, ¿por qué esas quejas? ¿Por qué esa molestia, señor fiscal? Digo, si se financiara solo con su propio dinero, pues no podríamos decir mucho, pero se está financiando con los impuestos de los mexicanos. ¡Juay! No queremos rendición de cuentas. Por eso me quejo del fiscal. Hay cosas en las que podré estar de acuerdo con él, como el caso La DEA, pero hay cosas en las que definitivamente no estoy de acuerdo con él, como lo es los casos que nos competen a nosotros porque son delincuentes por los que votamos en algún momento, porque son delincuentes que igual y no votamos pero ocuparon un cargo, porque son delincuentes que se robaron el dinero del erario, de los impuestos que sí pagamos, porque en ese entonces de los impuestos que se robaron son de los que los pagaban, no de los empresarios que se resignaron a pagar y que apenas están pagando. También hay que ser claros en eso. Entonces, por eso nos quejamos del fiscal, lo respeto ampliamente, pero que empiece a entregar resultados. Yo nada más lo veo envalentonarse en contra de la DEA, pero no veo resultados aquí en México, y creo que eso es ampliamente cuestionable, ampliamente cuestionable. Dice Víctor, lamentablemente la fiscalía no está haciendo bien su trabajo, no está a la altura de lo que se necesita para la 4T. Quizás le estamos pidiendo mucho, ¿no? Podríamos decir que quizás le estamos pidiendo mucho al fiscal. Pues si le estamos pidiendo tanto al fiscal, si no lo puede dar, ahí está la puerta. Dicen, así es, cuando caiga el primer corrupto en el bote, se le creerá a Florero. Y eso, que se lo cambiaron por uno de fibra óptica, dice, hola, bueno, aquí están hablando. Mañana exponen la mañanera, tú tienes con qué hacerlo. Ahora, ojo, los temas de la fiscalía solo los exponemos en la mañanera cuando necesitamos obligar al fiscal a salir a decir algo, porque el gobierno no puede hacer mucho. Ahí es donde entra la autonomía de la fiscalía. Gracias a Ramón Hernández, que nos manda $5 de super sticker. La visión de AMLO es apoyar a los posibles migrantes de sus países para invertir en sus países, hacer entender al gobierno de Estados Unidos que sale más barato hacerlo que mantenerlos en Estados Unidos. No entienden, solo prometen. Luego dicen aquí, meme, yo creo que llegará un trancazo que el fiscal está guardando, así que demostrar que no es sencillo y requerirá más tiempo. Espero que eso pase. Hola, meme, ¿no te has fijado que tenemos un presidente muy humanista y los neoliberales son ciegos y no ven que AMLO está haciendo nada? Es profeta en su tierra. ¿Qué dije hace rato? Ok, gracias. Dicen también por acá, el fiscal es un florero, una estatua o un adorno. No han limpiado la Fiscalía General de la República. ¿Alguien dijo que tenemos fiscal? Pues que lo presenten, porque hasta ahora el que salió solo para defender a Cienfuegos y se fue a su guarida otra vez. ¿Y lo demás? ¿Hasta cuándo? Noroña, la mejor opción para el próximo presidente, bueno, todavía es muy pronto para hablar de eso, propone a Santiago Nieto a la FGR y que este sugiera a alguien de su confianza a la UIF y así se podrá agilizar las denuncias de la UIF. Y es más, solo para la cereza del pastel, ¿se acuerdan de lo que pasó en la UIF? Bueno, el fiscal no pudo detener a Bas, no pudo emprender un proceso en contra de Humberto Castillejos, el ex asesor jurídico de Enrique Peña Nieto, por haber utilizado la unidad de inteligencia financiera para hacerse ricos, básicamente. No, nada más, básicamente. Entonces, no los pudo detener la Fiscalía General de la República. Conocemos el proceso y no los pudo detener. Si no han podido integrar bien las carpetas de investigación, ¿por qué siguen manteniendo a las personas que no integran bien las carpetas de investigación? Podemos entender todo esto, pero ¿por qué no estamos viendo que existe una, no sé, una intención al menos de limpiar, de sacar a los parásitos de la fiscalía, de poner gente que quiera dar resultados? No todo está en manos del fiscal, no todo lo hace el fiscal directamente, pero sí el fiscal tiene decisiones que tomar, como lo son limpiar la fiscalía, tener mejores agentes, capacitar a los agentes de investigación y hacer un mejor trabajo. Tiene el poder para hacerlo y es lo que no nos informa que hace. No sabemos si lo hace el fiscal. Yo he preguntado y sigo esperando la respuesta. A ver hasta cuándo se les ocurre contestarme. Dicho eso, nos vamos. Les agradezco infinitamente a todos ustedes por estar presentes en este espacio donde decimos las cosas al chile. Gracias a las más de 1,000 personas que estuvieron reaccionando en Facebook. Tenemos ya algunos enojados, como Alberto Abeto Gijón, Alfredo Jiménez también. Hay alguien sad, Guillermo García. Sorprendidos, tenemos a Pedro Damián Guerrero, José Moctezuma, Rosa Elena, Paloma Escalante, Israel Domi, tenemos que se divierten, Benjamín Rubén, María Sierra, Joel Ramos, Víctor Paz, enamorados, tenemos a Rafa Ucé, Julio Humberto, Saúl Osvaldo, Alondra Rosales, Vero Aguifra, Marta Herrera, Pablo Naotzin, y en Me Gusta tenemos a Elías García, Liliana Muñoz, Ubaldo Martínez, Ricardo Sosa, María del Rosario Lucio, y bueno, más de 6,000 personas conectadas a través de nuestras distintas plataformas, que son dos canales de YouTube, La Neta Noticias y Meme Yamel, y nuestro canal de Facebook en Meme Yamel. Gracias a todos, gracias de verdad, un abrazo enorme a los que estuvieron conectados con nosotros. Acuérdense que me siguen en todas mis redes sociales como @memeyamelca. También importante que nos ayuden con esto. Denle like, suscríbanse y activen la campana. Si les gustan nuestros videos, si les gusta la información que tenemos en este canal, pues cáiganse con las manitas arriba, todos los comentarios aquí abajo. Es muy importante para nosotros contar con su apoyo y que activen la campanita para que les notifique cuando tenemos un nuevo video. Gracias también a todos los que nos mandaron hoy superchats. Es muy importante también porque sigue financiando nuestros esfuerzos independientes. Está financiando el que tengamos esta información en Guatemala. O sea, sí estamos colaborando y todo, pero hay que pagar los viáticos, los gastos de traslado. Diana se ha tenido que estar moviendo entre los lugares. Es un traslado de 7 horas para llegar a donde están los familiares, para hablar con ellos. Entonces, pues sí, se está financiando este tipo de información en tierra. Me hubiera encantado ir, pero no podemos ir nosotros. Y bueno, hay que hacernos también, no podemos comernos todos el pastel y hay que hacernos también de estas colaboraciones. Y bueno, en este caso estaba Diana y Diana ha hecho un excelente trabajo. Entonces, de ahí ha salido esta información que les podemos compartir en The Mexico News y que seguiremos compartiendo. Así que gracias por los superchats. Otras formas de hacerlos, pues es a través de los depósitos en nuestro número de tarjeta Banamex que están viendo en pantalla, o a través de PayPal, a donde ustedes pueden darle clic en la descripción de nuestro video de YouTube del canal de Meme Yamel. Es hora de irse a descansar. Gracias a todos por la información, por los mensajes. Gracias a todos ustedes. Y dicen, pues tú, Meme, denuncia al fiscal. ¿Con qué elementos denuncio al fiscal? O sea, me encanta. Denuncia al fiscal, estás tan inconforme. ¿Neta? Tantito más cacumen, ¿no? 2 centímetros más. No hay un delito por el cual pueda denunciar al fiscal. Creo que esta parte es importante, ¿verdad? No hay un delito. La incompetencia, lamentablemente, no es un delito. Me encantaría que fuera un delito, pero no. La incompetencia no lo es. ¿Se imaginan que la incompetencia fuera un delito? Hasta en las cárceles saturadas. No, valga madre. Me encantaría que la incompetencia fuera un delito, pero bueno, no lo es. Por eso no puedo denunciar al fiscal, de hecho. Pero bueno. Gracias, amigos. Nos vemos mañana. Les mando un beso a todos ustedes. Adiós. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.